¿Qué tal, quilomberos? Bienvenidos. Un quilombo más, 10 de septiembre de 2020. Bueno, acompáñenme. Quédense conmigo porque rara vez vamos a ver una paliza semejante de un entrevistado a sus propios entrevistadores. De un entrevistado, y en este caso un político, a los propios tertulianos de una mesa. Porque lo que hizo Santi Abascal, el líder de Vox, hoy en Televisión Española, es algo que se ve muy rara vez. Y por eso a la izquierda le genera tanto rechazo, le genera tanto odio, porque es una patada en el estómago. Así como está la derechita complaciente, así como están los que le ríen las gracias, así como están los que dicen que no hay que ir a mayores porque García Page ya ha pedido perdón en privado, los que ponen la otra mejilla permanentemente para que la izquierda le parta la cara, pues este es un momento para disfrutar. Había que ver la entrevista de Santi Abascal en Televisión Española con la nueva Fortes, la nueva lechera, se llama Mónica López. A esta la sacaron del Tiempo. Era una chica del Tiempo, obvio, y lo hacía bastante bien. Y como presentadora tampoco me parece que lo haga tan mal. Ahora, cuando pregunta, uff. Pero claro, había que ir a buscar a alguien dócil, porque en Televisión Española los tentáculos de Javier Fortes y sus amigos del Soviet, del Consejo de Informativos, lo copan absolutamente todo. Y había que buscar a alguien que no fuera una camiseta negra de toda la vida, que no recibiera instrucciones de Fran Llorente. En fin, ya me entienden. Alguien a quien Enrique Hernández, que es ahora el hombre fuerte de esa casa, pues pueda teledirigir a su antojo. Y Mónica López daba el papel, la trajeron de Cataluña. Y madre mía, las mañanitas y los momentos que nos está dando. Vamos a ver la entrevista en partes porque merece la pena. Pero antes de entrar en ello, quiero que vean el nivel que hay en Televisión Española en este momento. Una televisión que nos cuesta 1.000 millones de euros al año. Más de 6.500 trabajadores. Con ese dinero y con esos trabajadores se podrían hacer entre 2 y 3 televisiones privadas. Y sin embargo aquí los contribuyentes tenemos que seguir pagando ese nido de inútiles, ese nido de funcionarios que no sirven para nada más que para manipular, intoxicar y hacer propaganda. No les voy a decir quiénes son los tertulianos. Yo solamente les voy a mostrar un momento en el cual la presentadora pregunta por el caso Dina, que como ustedes saben es el caso de la tarjeta SIM que Pablo Iglesias le secuestró a su asesora Dina Buselham. Le hemos dedicado mucho tiempo del quilombo a ese caso. Ustedes lo conocen en profundidad porque hemos intentado contarles todo lo que hay detrás. Y como ustedes saben bastante ya de ese caso, yo quiero que juzguen, insisto, no les voy a decir los tertulianos, no me interesa en este momento de qué cuerda política son. Simplemente me interesa el nivel. Les voy a pasar, créanme, el momento duró menos de 3 minutos. Es decir, el caso Dina se lo fumaron en 3 minutos en un programa que dura más de 2 horas. Pero fíjense las intervenciones de los tertulianos. Y díganme si eso es un nivel. Díganme si se puede llevar a gente que no tenga ni puñetera idea de lo que le están preguntando, o por el contrario, que tenga pánico de hablar y de meter la pata y de incomodar a la izquierda radical. Juzguen ustedes y ahora les cuento quiénes son los tertulianos.
Más temas de investigación en el caso Dina. Hoy declara el exabogado de Podemos, José Manuel Calvente, como testigo. ¿Cómo ves la evolución de este caso?
Pues yo creo que es una obligación, una evolución compleja que se va complicando porque faltan explicaciones. Yo creo que en política, sobre todo cuando alguien tiene responsabilidades y en este caso de gestión, estamos hablando de un vicepresidente del gobierno, la transparencia y por tanto la obligación de responder a situaciones que están comprometiendo su honorabilidad o que están comprometiendo lo que él representa políticamente, requieren una respuesta.
Hay que investigar el caso Kitchen, pero no hay que investigar el caso Dina. No entiendo nada. Y sobre todo cuando en el caso Dina no sabemos nada de lo que está pasando.
Está en un juzgado y lo que sabemos es que a Dina le robaron una tarjeta de teléfono. Luego ha habido muchas informaciones sobre quién destruyó esa tarjeta de teléfono. Ahora parece que llegó a la empresa que tenía que hacer el descubrimiento de lo que había en la tarjeta y no estaba destruida. O sea, creo que que sí que se saben cosas y me parece que es un caso sin recorrido.
Pues nos vamos ahora mismo en directo al...
Bueno, el que no tenía ni idea del caso era José María Lasalle. A este le conocen. Este fue jefe de gabinete de Mariano Rajoy. Y tiene... Va a tener un rifirrafe que lo vamos a ver con Santi Abascal, porque Santi se la tiene jurada. Porque este fue el que mandaron al País Vasco a decapitar a todos los referentes morales que había en ese momento en el Partido Popular y que habían sido víctimas de la ETA, que habían sido amenazados de muerte. Y este, que es nada más y nada menos que el ex marido de Meritxell Batet, un tío que podría haber militado tranquilamente en el Partido Socialista, un progre de derechas de toda la vida, va de liberal. Escribe libros con el título de liberal. No me extraña que algunos nos tengan tanta tirria los liberales. No me extraña con semejantes personajes escribiendo libros y titulándolos liberales, cuando no son más que progres de manual. En fin, José María Lasalle diciendo que, bueno, que faltan explicaciones. ¿Cómo que faltan explicaciones, Lasalle? ¿Tú no has seguido el caso? ¿Tú no has escuchado a José María Calvente? ¿Tú no has escuchado las explicaciones que ha dado Pablo Iglesias en las cuales ha mentido? Es que aquí estamos ante un caso que es un auténtico montaje y que el juez García Castellón se da cuenta de que le quieren engañar. Iglesias mintió, secuestró una tarjeta a una chica que era mayor de edad, sobre todo, y que ya tenía que saber perfectamente lo que hacer con esa tarjeta. Y sobre todo el caso acabó de perjudicado, acabó siendo acusado. Ninguno tiene ni idea de lo que está hablando. Nos hacen falta explicaciones. No, si las han dado. Y lo peor es que las explicaciones que han dado es mentira. Irene Castro, en la última, esa es una esbirra de Nacho Escolar. Y no se pierdan, porque lo dejamos para el final, cuando Santi Abascal ajusta también cuentas con ella. Irene Castro dice, bueno, lo que sabemos muchas cosas. Sabemos que a Dina Busselham le robaron el teléfono móvil porque había un material sensible, porque había unas fotos. Es mentira. Lo que sabemos es que a ella y a su pareja le robaron un abrigo donde estaban los dos móviles. De hecho, su pareja, Ricardo Saferreira, no se presenta, no denuncia. Precisamente porque lo que quieren es hacer un montaje haciéndonos creer que Villarejo es el que le roba las fotos, el que le roba el teléfono, el que manda a robar las fotos con imágenes muy íntimas de Dina Busselham, según Pablo Iglesias, imágenes que todavía no hemos visto, solo las habrá visto él, claro, como se quedó el teléfono casi un año. Dice, no, es que le robaron el no. Aquí robaron dos móviles, pero solo denunciaron uno para hacer creer que el robo era de Villarejo. Ni idea. Mienten descaradamente. Y la presentadora mira así y dice, bueno, vamos a seguir otro tema. Se cepilla en el caso de Dina Busselham en menos de 4 minutos. Bueno, y ahora sí vamos a la entrevista. Abascal, en el Congreso, había dicho que este era el peor gobierno de los últimos 80 años. ¿Qué quería decir? Bueno, tiene retranca, claro. Quiere decir, este gobierno que va por ahí persiguiendo a todo aquello que huele a franquismo, este gobierno puede presumir de unos datos económicos, sociales, muchos peores, incluso hasta lo de la posguerra en la etapa de Franco. Y a estos, claro, a estos les ha picado y han dicho, ah, ¿sí? O sea, ¿que usted está diciendo que este gobierno es peor que la dictadura de Franco? Claro, estamos en la operación Paso de Meirás, estamos en la operación Rodolfo Martín Villa, estamos en la operación de la juez amiguita de Baltasar Garzón, Servini de Cubría, estamos en la operación Juan Carlos I, estamos en la operación de demoler la transición. Y Carmen Calvo ya ha dicho, y lo dijo ayer Pedro Sánchez en el Congreso, de que van a cerrar la Fundación Franco. Dice Javier García Isaac, y con razón, no se engañen, esto no va de la Fundación Franco solamente. Porque primero la Fundación Franco y después vendremos todos los demás. Pero como nadie en ese Congreso levanta la mano para defender la libertad de expresión y para defender que puede haber una Fundación Franco, como también la hay una fundación Juan Negrín, que esa sí no la van a cerrar, que cuesta 100.000 euros al año, esa sí que no la van a cerrar. La fundación dedicada al tío que saqueó el oro del Banco de España, esa no la van a cerrar. Y por supuesto la derecha callada, la derecha, la misma derecha que homenajea a Manuel Fraga, es la misma derecha incapaz de salir a defender a la Fundación Franco. Y yo lo puedo decir porque ni le debo nada a la Fundación Franco ni la Fundación Franco me debe a mí, aunque le tengo mucho cariño, eso sí, al general Chicharro, eso lo tengo que decir. En definitiva, primera pregunta. Señora Abascal, ¿usted cree en la democracia? ¿Se imaginan a Mónica López preguntándole a Pablo Iglesias? Señor Iglesias, usted que ha recibido dinero de dictaduras, usted que ha apoyado a los regímenes totalitarios más sangrientos y más criminales de la historia, ¿usted cree en la dictadura? Esa pregunta no la van a escuchar. Esa sí que no la van a escuchar. Pero a Abascal sí, en la televisión pública, en la que pagamos todos, se le puede preguntar a un partido que han votado 4 millones de personas si cree en la democracia.
Señora Abascal, usted dijo ayer en el Congreso que este es el peor gobierno en 80 años. ¿No cree en la democracia?
No entiendo su pregunta.
No entiende mi pregunta. Entiendo que usted está comparando un gobierno elegido en las urnas con un gobierno totalitario.
Yo lo que
estoy
diciendo
que este gobierno es peor.
Bueno, es que quizá me quede corto y tengo que pedir disculpas. Este probablemente es el peor gobierno en 800 años. Pero lo cierto es que en 80 años desde la guerra nadie nos llevó a una deuda pública de esta naturaleza, nadie nos llevó a una contracción económica y a una destrucción del Producto Interior Bruto de esta naturaleza y nadie nos llevó a una división territorial mayor con pactos con los separatistas y con los herederos del terrorismo. Anteayer tuvimos que ver al presidente del Gobierno lamentando profundamente la muerte de un terrorista y hemos tenido que escuchar en las redes sociales el llanto, el lamento, el testimonio desgarrador de una mujer como Toñi Santiago, que su hija fue asesinada por la banda terrorista ETA, igual que vemos el llanto y los testimonios desgarradores de muchos españoles que han perdido a sus familiares de los que no se han podido despedir, con un gobierno que les mintió sobre la pandemia.
Que no está defendiendo una dictadura, que simplemente está diciendo, y con mucha sorna, que los datos de este gobierno son los peores en 80 años. Quizás se quede corto, como dice Abascal, quizás sean los peores en siglos. En siglos. Porque este país se está yendo por el sumidero. Pero cuidado, ¿cómo vamos a cuestionar a un régimen social comunista? ¿Cómo vamos a cuestionar a la democracia cuando lo han elegido los españoles? Pues que sean los españoles. Que sean los españoles los que vuelvan a votar y los que lo vuelvan a elegir. Otros lo criticaremos. Y no por eso nos van a venir a colgar la letra escarlata de antidemócratas, de inmundicias, de fascistas, de ratas, que es todo lo que ellos entienden cuando no les bailas el agua.
Señora Abascal, entienda que hoy estemos hablando de eso porque se entiende de su frase que usted considera que es mejor una dictadura que un gobierno elegido en las urnas.
Eso es lo que usted entiende. Yo lo que he afirmado es que la deuda pública, el paro, el Producto Interior Bruto y la división territorial es la mayor en 80 años. Eso es lo que dije ayer exactamente y le dije que representaba el peor gobierno en 80 años y afirmo que representa también la peor presidencia en 80 años.
Podría haber entrado Mónica López en el tema de la pandemia, podría haber entrado en el tema de los datos económicos, podría haber entrado en las mentiras y los engaños de Pedro Sánchez, pero había algo que era mucho más importante que eso. Había que preguntarle a Santi Abascal por unos diputados que salieron fumando sin mascarilla a las puertas de la entrada del hemiciclo dentro del Congreso.
Teníamos un directo con Elena Ochoa y detrás había varios diputados de Vox que estaban fumando muy cerca unos de otros y sin mascarilla. Se viralizó en redes sociales. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Ha hablado con ellos? ¿Se prevé algún tipo de amonestación por ese comportamiento?
No he hablado con ellos. Yo realmente lo que opino es que me estén planteando estas preguntas con la que está cayendo en España. pues es algo verdaderamente sorprendente. Es decir, la gente pasándolo mal. Estamos padeciendo el gobierno de la mentira, el gobierno de la muerte, el gobierno de la ruina. No nos han dicho el número de muertos causados en la primera ola. Aún no hemos empezado a contar los de la segunda. Estamos ante el peor rebrote y ustedes me preguntan por una foto que, por cierto, desconozco, a la que no voy a dar ninguna importancia, y me indigna tanto el planteamiento que ya le digo que no voy a hacer absolutamente ninguna gestión en relación con eso.
Qué raro, a Mónica López no se le ocurrió mostrarle esta foto a Pedro Sánchez con toda la jerarquía, todos estos jerarcas del Partido Socialista en pleno verano, en plena pandemia, posando sin mascarilla. Pero a Abascal hay que mostrarle a los diputados que salen ahí fumando. Tampoco le podría haber preguntado también a Mónica López, ¿te acuerdas, Mónica, cuando Televisión Española, con una voz off the record, decía que Pablo Iglesias salía sin mascarilla? Que Pablo Iglesias aparecía con mascarilla, cuando en realidad las imágenes decían todo lo contrario.
El Consejo de Ministros de hoy vuelve a ser presencial. Son imágenes de ese Consejo. El del jueves, recuerden, fue telemático. Y nos deja una imagen, la del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que ha acudido con mascarilla. Su pareja, la ministra de Igualdad, dio positivo, ya saben, en coronavirus. Moncloa asegura que se han cumplido con él los protocolos sanitarios. También ha estado ausente por el virus la titular de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias.
Se había saltado la cuarentena. A este no se lo llevaron esposado como a la surfista. No, a este no. Por cierto, van a poner más vigilancia. ¿Habéis visto las imágenes? En Burgos, a un chico de 14 años, cuando le detienen por llevar mascarillas, tiene 14 años, ¿eh? Solamente tiene 14 años. Y le preguntan a Abascal si cuestiona la democracia. Ustedes miren estas imágenes y díganme qué tipo de democracia es esta.
¡Mira!
¡Ay, no la apretes tanto!
¡No la apretes, abusado!
¡Así!
¡Eso es las autoridades! ¡Grábalo!
¡Grábalo!
¡Autoridades, vas a ir, abusador!
¡Que es un menor!
¡Que no le pegas, hermano! ¡Mata!
¡Venga! ¡Venga! ¡Que es un menor! ¡Es un menor! ¡No es una vergüenza!
¡Abusadores!
¡Abusadores! ¡Para! ¡Mire! ¡Es un
menor! ¡Abusadores!
Bueno, y quedaba lo mejor de la entrevista, Abascal. Vamos a hablar de José María Lasalle. Insisto, José María Lasalle, el que dijo que María San Gil estaba loca. ¿Quién se cree que es esta tía? ¿No se ha enterado que el PP había cambiado? Este es el sicario que mandó Rajoy allá por el 2008 para acabar con lo último decente que había en el Partido Popular en el País Vasco. Este es su jefe de gabinete, José María Lasalle. Luego después acabó de secretario de Cultura. Por supuesto, como les decía, un tío que perfectamente hoy podría estar militando, no en el PSOE, directamente en Podemos. Pues por esto, Abascal le tenía ganas a Lasalle. Y no se pierdan el final.
María Lasalle, adelante.
Sí, buenos días, señora Abascal. La insistencia en la que usted ha estado reiterando la consideración de que este gobierno es peor a los gobiernos que ha tenido este país en los últimos 80 años requeriría una aclaración. Y entiendo que esa aclaración nos la dará diciéndonos por qué considera que los gobiernos de la dictadura fueron mejores que los gobiernos democráticos, con independencia de la buena o mala gestión con la que se hayan aproximado a los problemas públicos de nuestro país.
Yo lo que creo, señor Lasalle, aunque ya se lo puede imaginar usted, es que después de este gobierno, el siguiente peor en muchos años ha sido el del señor Zapatero y el otro el del señor Rajoy, del que usted formó parte. Con lo cual, creo que con eso le digo todo. Y además creo que usted representa un problema para la derecha española, porque es una de esas personas que ha convencido a un partido que representó a mucha gente de que tenía que perdón por existir a la izquierda. Ese es el problema. Y por eso ahora estamos debatiendo esto con gran escándalo y no se le puede decir al Partido Socialista que protagoniza una gestión criminal al frente del gobierno.
Señor Abascal, no riña a los tertulianos, ¿eh? No, no me los venga a reñir ahora. Seguimos.
No se preocupe, solo me dejo reñir yo y no contesto.
Usted es el entrevistado, pero no me le riña a él. Por favor. Rafa.
Y faltaba la paliza a la periodista, a la esbirra de Nacho Escolar, Irene Castro, eldiario.es. Miren qué preguntita. ¿Usted cree que con Franco se vivía mejor?
Televisión Española, que debía ser un medio público, tiene una gran responsabilidad. Es decir, que en una entrevista como la de hoy, al tercer partido de España, que representa 4 millones, ya no voy a decir que nadie le defienda en una sola de las preguntas, no haya un solo tertuliano que sea capaz de comprenderle y que eso vaya a ser lo que vaya a ocurrir con todos los tertulianos que usted lleva en la Televisión Española, demuestra que estamos ante el peor gobierno en 80 años y que ustedes actúan como el nodo.
Irene, ¿tú qué sabes de cómo se vivía en la época de Franco? ¿Tú qué sabes? La España, en términos económicos, la España de Franco a partir de los años 60, es la mejor España del siglo. Es un milagro económico, dicho por todos los economistas. Es un milagro económico. Es la creación de las clases medias. Y tú estás defendiendo un gobierno que a las clases medias nos está arruinando. ¿Qué sabes tú de la época de Franco? Pero lo cierto es que vosotros sois el blindaje mediático que ni siquiera Franco tuvo. Vosotros sois, no sois un nodo. El nodo, al lado de ustedes, era un niño de pecho. Jamás vivimos una época en la cual los medios persiguiesen de la forma descarada en la cual están persiguiendo a los periodistas. Jamás. La BBC, la sacrosanta BBC, les ha prohibido a sus periodistas opinar en Twitter. Pero es que eso mismo ha pasado en el New York Times. Qué casualidad, todos medios progres. Sois vosotros los que venís a acabar con la libertad. Nos queréis amordazar. Pero ¿sabéis qué, Irene? Es una mala noticia. No nos vamos a dejar. Somos un poquito indomables. Y con nosotros no vais a tener suerte.
Hemos estado aquí viendo este campo de alcachofas. Bueno, a mí realmente me emociona.
Me parece una noticia positiva para los ciudadanos de la entrada en prisión de Luis Bárcenas. Gracias.
La segunda ya tal. No he dormido nada, no me pregunten demasiado si hacen el favor.
Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza. ETA es una gran nación.
A ver si es capaz de contestar en un minuto.
Sí, es que me ha pasado una cosa verdaderamente notable, que lo he escrito aquí
crear
y no
empleo
entiendo mi letra.
Y para los jóvenes.
Esta Cataluña, me gustan sus gentes, su carácter abierto, su laboriosidad. Son emprendedores, hacen cosas.
Los chuches, va a subir el IVA de los chuches también.
Que España es una gran nación y los españoles, muy españoles y mucho españoles. Muchas gracias.
Y tenemos que fabricar máquinas que nos permita seguir fabricando máquinas, porque lo que no va a hacer nunca la máquina es fabricar máquinas. Así
es. Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es engañar a la gente.
Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde.
La cerámica de Talavera no es cosa menor. Dicho de otra manera, es cosa.
Una cosa es ser solidario y otra cosa es ser solidario a cambio de nada.
Si quieres grano, Aitor, te dejaré mi tractor.
De la afirmación Ruiz, ruin, mezquina y miserable que ha hecho usted hoy aquí.
Estamos a la política, por eso no tenemos sentimientos, pero somos sentimientos y tenemos seres humanos.
Pues, ¿y la europea?
Brexit question in English, if you don't...
Bueno, no, hombre, no vamos a hacer... Venga, a ver.
Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Beneficio político. ¡Viva el vino!
conexión aquí en el quilombo de periodista digital y muchos estamos preocupados por la deriva que está pasando en Ciudadanos y tenemos el placer, por suerte, de tener del otro lado del Zoom, nada más y nada menos que a un exdiputado, dejó la formación en mayo de este año, es, todos le conocen, Marcos de Quinto. Marcos, gracias por estar con nosotros, muy buenos días. ¿Qué tal, lo primero preguntarte, qué tal la vista ayer, como con el juicio con los trabajadores de Coca-Cola?
Muy bien, porque pudimos explicarnos, la juez pudo ver absolutamente pues todos los testimonios de todos los testigos, incluso pues todo el documento audiovisual que fue aportado, por lo cual, es decir, todo está, yo creo, bastante claro y nada, a la espera simplemente de sentencia.
Claro, ustedes lo único que pedís es una suma simbólica por el daño ocasionado, ¿verdad?
Sí, nosotros denunciamos por delito de coacciones y por otros delitos, porque yo lo que creo simplemente es que este tipo de cosas no deberían de salir gratis. Y yo creo que en la medida en que nos salgan gratis, pues la gente siempre se lo pensará dos veces antes que tratar pues de escrachear a la gente, meterse en su vida privada y hacer cosas pues de este tipo.
Bueno, pues seguiremos de cerca cómo acabe eso. Uh-huh. Si te parece, un tema político ya. Tú dejaste la formación en mayo del 2020, a las puertas de que Ciudadanos apoyase una quinta prórroga del estado de alarma. La pregunta es, ¿fue este el detonante o hubo otras razones para tu marcha?
Yo, para mí, un poco una de las razones de mi salida, pero es una razón, yo creo, que no es achacable estrictamente a Ciudadanos. Yo creo que sucede en todos los partidos. Yo lo que pasa es que, como diputado del Congreso Español, para votar una cosa, pues necesito estar convencido de ella y, sobre todo, haber participado en el debate de las cosas que uno va a votar. En algunas ocasiones pues se ha producido que no he podido estar en ese debate o no he podido aportar mis puntos de vista y entonces, dentro de esta situación, el apretar un botón sin haber tenido la posibilidad de dar mi punto de vista o de poder tratar de convencer a la dirección de determinadas cosas, pues es algo que para estar para esto pues prefiero no estar integrado en una formación. Pero no creo que sea un problema exclusivo de Ciudadanos, yo creo que es un problema en general de cómo operan los partidos en el Parlamento Español.
¿Y cómo estás viendo ahora la situación del partido? Porque yo recuerdo una entrevista en el diario El Mundo en la cual tú veías, decías, no nos confundamos, Ciudadanos no está apoyando al presidente Sánchez. Lo decías categóricamente. ¿Hoy volverías a afirmarlo? Sí.
Bueno, vamos a ver, yo sé lo mismo que tú sabes un poco por las declaraciones que tiene. Yo, para empezar, parto de que este país necesita de verdad de un partido liberal. Liberal en lo económico, pero también de liberal al mismo tiempo simultaneándolo en lo que son, la defensa de los derechos de los individuos. Y creo que Ciudadanos, ese es el rol que cumple. También yo creo que Ciudadanos no debe de ser un partido bisagra, que un día apoya a uno, otro día apoya a otro, sino un partido puente, un partido que trate de limar o de conformar mayorías constitucionalistas, convencer al PSOE y convencer al PP de que se unan. Es decir, lo que sucede en Alemania, por ejemplo, que está siendo gobernada por una coalición entre socialistas y conservadores, pues yo creo que una misión de Ciudadanos es tratar de poner sobre la mesa pues ese sentido común que se necesita. Ahora bien, Ciudadanos parte de una situación complicada. Las últimas elecciones pues fueron un varapalo tremendo. Hay que reconocer la dignidad de Albert Rivera, que esto no se ve mucho en la política española, renunciando y dejándolo. Y en estos momentos, pues Inés, yo creo, con un reducido grupo, ella está tratando de hacer las cosas lo mejor que puede e intentando reconstruirlo y buscar un espacio. Yo les deseo en ese sentido pues la mayor suerte del mundo. Pero, lógicamente, he preferido... A mí me gusta generalmente estar en el volante o, por lo menos, en el asiento de al lado del piloto. Pero ir en el maletero, pues para ese tipo de viajes, yo prefiero no estar por mí.
Me ha encantado la comparación. Marcos, a ver si me ayudas a entender lo que ha pasado con Ciudadanos, porque yo creo que esa es una lectura errónea de lo que pasó en las elecciones del 10 de noviembre. Me gustaría saber tu opinión ahora que estás fuera de la formación. Bueno, Sánchez le acaba de decir a Arrimadas, ha sido muy duro después de lo bien que se ha portado Arrimadas, le ha dicho que Ciudadanos sigue instalado en la Plaza de Colón todavía, como si eso hubiese sido el problema de Ciudadanos. Yo creo que no. Después de la Plaza de Colón, Ciudadanos saca un resultado espectacular en las elecciones. Entonces, siempre se le sacó. Rivera no se movió de donde él siempre dijo que iba a estar.
No, para nada. Es decir, yo lo que siempre he comentado es que Ciudadanos tiene muchas fotos. Ciudadanos estuvo en la Plaza de Colón, pero estar en la Plaza de Colón era por la defensa de la integridad nacional y era donde había que estar. Y también Ciudadanos había estado, por ejemplo, en el Orgullo. Ahí no estaba Vox, ahí no estaba el PP, y Ciudadanos estaba porque también creía que ahí es donde tenía que estar. Ciudadanos, si ves el álbum de fotos completo, creo que siempre ha estado donde tenía que estar. Y efectivamente, no, después de esto, pues se sacaron 57 escaños, y se sacaron 57 escaños con un discurso político que se centraba pues en la regeneración, se centraba en definir al nacionalismo, sí, probablemente como uno de los mayores problemas de nuestro país, y el no pactar con...
No pactar con Sánchez.
Con Sánchez.
Se centraba en eso.
Y curiosamente, pues Albert Rivera cumplió con sus promesas electorales. Las eso cumplió. Hizo exactamente lo que había prometido. Estamos en un país, sin embargo, que parece que quien cumple con sus promesas electorales es castigado por el electorado, y sin embargo, quien dice que jamás pactará con Podemos porque tendría insomnio, pues no tarda ni 24 horas en hacer un pacto con ellos. El que dice determinadas cosas, pues cambia totalmente de opinión, y eso parece ser que el electorado español lo recompensa. Yo en este sentido... Pues es una pena, pero estoy orgulloso de esos 10 escaños que fueron fruto de haber mantenido la promesa electoral que en su momento hizo el partido. Y, por cierto, que toda la ejecutiva y todos los miembros del partido apoyaron.
Yo sigo creyendo que el problema no fue ese. Es decir, el problema, precisamente, una vez que se acercan a Sánchez, a partir de ahí... empieza el problema. Y es verdad que había un sector de Ciudadanos que empujaba mucho a Rivera en esa dirección y que Rivera tuvo que poner un dique frente a eso, ¿no?
Pues un sector bastante minoritario, porque habida cuenta luego de las primarias, ese sector fue absolutamente minoritario. La gente que en estos momentos ganó las primarias, yo creo que en todo momento estuvieron con Rivera, no estaban apoyando en otra dirección, te lo digo porque yo estaba en la ejecutiva y estaba en la permanente entonces. Pero bueno, yo creo que las razones pueden ser otras, pueden ser que jamás probablemente en la historia de nuestra democracia hubo una campaña mediática apoyada por parte de todas las fuerzas para destruir a Albert Rivera desde el momento en que no se plegó a la decisión de algunos sectores influyentes que querían que se hubiera hecho ese pacto. Entonces ahí conciliaron...
¿Campaña mediática? ¿Dices campaña mediática antes del 10N?
Sí, yo creo que hubo un bombardeo. Si uno lee todos los periódicos, pero tanto de todo tipo de tendencias en esos momentos, periódicos, por supuesto, pues más afines a Sánchez, por supuesto, estaban presionando absolutamente a Rivera, y por otra parte... diarios de estos no afines a Sánchez, pero sí les interesaba el hacer que se produjera ese movimiento, pues para dejar también al Partido Popular en una posición de líder de la oposición, etcétera. Entonces, pues bueno, se conjuntaron ambas cosas, y yo creo que eso es lo que contribuyó a crear un estado de opinión absolutamente anti-Rivera, y desembarcó en esto. De todas maneras, yo creo que habrá que esperar al libro que Albert va a publicar, yo creo que en breves días, que lo tenía pensado antes de la pandemia y que luego se ha retrasado su publicación, pero supongo que algo se referirá
ahí. Pues a ver si lo cuenta con la franqueza con lo que estás contándolo tú. Y para terminar el capítulo Ciudadanos, esta posición que mantiene arribadas, en la cual se dice, bueno, es para acorralar a Casado, ¿no? De alguna manera es para tener más protagonismo y desmarcarnos de Vox y del PP. ¿Qué puede causar esto a futuro? Es decir, ¿qué le puede pasar factura a estos ciudadanos todavía más en,
y bueno, a nivel electoral? Bueno, dices para acabar con el tema Ciudadanos. Para acabar con el tema de Ciudadanos, yo quiero confirmarte. Para mí, Ciudadanos sigue siendo mi partido, aunque ya no milite en Ciudadanos ni esté haya abandonado mi escaño. Todos mis compañeros cuentan con mi mayor respeto. Yo espero que acierten. Yo en estos momentos no tengo, a lo mejor, los niveles de información que ellos pueden tener o que yo tenía cuando en esos momentos estaba en la permanente, y simplemente deseo que acierten. Es muy complicado la situación en la que Inés ha heredado el partido, y ella, pues bueno, legítimamente tiene todo el derecho a tratar de trazar una estrategia que, por lo menos, dadas las circunstancias, pues que le permita tener un perfil. Ya incluso cualquier perfil, pero por lo menos el hecho de tener perfil ya es un gran logro en la situación en la que está, en una minoría de diputados dentro del Congreso. Y bueno, eso lógicamente es mucho más incómodo, pues supone hacer apuestas mucho más arriesgadas de la que sería pues tener 30 o 40 diputados. Tiene solo 10. Sí te puedo decir que los 10 diputados que hay ahí, que han sido mis compañeros, son gente extraordinaria. Desde Edmundo Val, desde María de la Miel, desde Guillermo Díaz, son gente individualmente con la que mantengo muy buena relación, y lo único que espero que su estrategia sea acertada, porque este país necesita que haya ese Partido Liberal, y se lo deseo de verdad, de corazón.
Parece mentira que en este país haya figuras de un calibre político, más allá de las disidencias que se puedan tener o no, pero no se puede negar que Rosa Díez era un animal político, que Albert Rivera era un animal político, y parece mentira que hoy no estén en el Congreso y nos hayan dejado lo que nos hayan dejado. La verdad que esa es una mirada melancólica, no sé si la compartes.
¿Te estás refiriendo a Adriana Lastra?
Bueno, no, entre otras, sí, broma, sin duda, pero ese es el, digamos, eso es lo que ha quedado. Y yo quiero ver lo que se ha ido, y lo que se ha ido, insisto, más allá de las críticas que yo se las he hecho en su momento, pero no puedo negar que tenían una altura política que hoy se echa en falta.
Efectivamente. Hay de todo, porque yo creo que todavía ahí en el Parlamento hay gente brillante, hay gente buena, incluso en el gobierno. Es decir, yo tengo gran respeto a José Luis Escrivá, no comparto con él muchas cosas, pero es una persona que sabe de lo que habla y que trabaja, que ya es importante para ser ministro. También Planas, el ministro de Agricultura, le tengo un grandísimo respeto. Hay gente muy valiosa, pero gente que tiene que ser bien dirigida, por supuesto, y lo encuentras en la mayor parte de partidos.
No parecen estar muy bien acompañados, no parecen estar protegidos por quien les debería dar el voto de confianza. Digo, me refiero a Calviño, me refiero a Escrivá, a esos nombres que tú mencionabas.
Así es.
Como ex directivo de Coca-Cola, me gustaría saber tu reflexión sobre tu paso en la política. Es decir, hemos visto casos similares de gente que venía de fuera de la política, como Manuel Pizarro, y también su recorrido por la política fue muy breve. Quizás también eso nos tendría que hacer pensar sobre por qué ciudadanos que tenían una cómoda vida en el mundo empresarial no pudieron aportar algo a la política. Pues siempre se está diciendo, es que la clase política no tiene nivel. Bueno, pero cuando viene gente de fuera con una carrera hecha, pues tampoco les dejan muchos sitios.
Sí, mira, bueno, yo siempre lo comento, yo hice la puerta giratoria al revés. Estaba ya en algunos consejos de administración, daba conferencias sobre management, sobre marketing, y muy bien pagadas. Y dejé todo, absolutamente todo, y me metí en política. Entre otras cosas, tengo ahora una niña de un año, entonces pues iba a nacer. Y al final dices, bueno, tienes una experiencia acumulada de gestionar durante más de 38 años. Dices, pues voy a ver si trato de aplicar algunas de las cosas que he conocido gestionando una multinacional y pues tratar un poco de aplicarlas a a mi país, para que le dejarle un mejor país a mi hija. Y por eso pues hice la vuelta, la puerta giratoria al revés. Una de las cosas que me sorprendieron es que sorprendiera el hecho de que un profesional pudiera entrar en la política. Era como entrar en el Congreso de los Diputados y que dijeran, bueno, ¿qué hace este hombre aquí? Yo lo que pienso, porque yo ya soy mayor y yo conocí la Constitución del 78, la voté inclusive, ya entonces era mayor de edad, a veces cuando miro digo, no qué hago yo aquí, sino qué hacen todos estos aquí. Porque cuando se hicieron las primeras cortes democráticas, la mayor parte de diputados eran profesionales, porque muchos habían ejercido la política, pero en la clandestinidad, no vivían de la política. Y te encontrabas con profesionales de todo tipo, desde médicos, desde arquitectos, desde lo que fuera. Y poco a poco hemos ido dejando en este país que esos asientos, que son los que componen el hemiciclo del Congreso de los Diputados, pues vayan siendo ocupados por profesionales de la política que no han trabajado en otro sitio, excepto dentro de sus partidos. Un tema curioso es que cuando se trata de temas económicos, y yo observo un poco la gente que especialistas supuestamente de temas económicos dentro del Congreso de los Diputados, no te encuentras gente con experiencia de empresa. O te encuentras profesores de economía de universidad que nunca han montado una empresa, que saben mucho de teoría, o te encuentras inspectores de Hacienda, que saben cómo hacer inspecciones a las empresas, pero no cómo generar y llevar la línea de ingresos, cómo hacerla crecer. Y eso es la gente que más o menos preparan las leyes de este país. Yo siempre he animado a que gente del mundo de la empresa, con conocimientos, que hayan asumido responsabilidades de organización y de gestión, que se involucren y que entren en los partidos, en el que sea, que entren en Podemos, que entren en el PP, que entren en Vox, que entren en el Partido Socialista, pero tener ese tipo de cuadros. Pero por otra parte, yo entiendo que gente, a lo mejor con criterio, o gente que no le va el pan de cada día en la política, sea gente más incómoda de controlar dentro de cualquier partido. Los partidos muchas veces necesitan mucha disciplina y a veces poco enriquecimiento a nivel de diversidad de opiniones. Y entonces eso siempre choca, siempre se ve como un peligro. Una vez que necesita la gente, pues a lo mejor para campañas electorales, determinado rostro, determinada gente, con determinado gancho, pero una vez que ha terminado, lo que se necesitan son peones. Y a veces los caballos y los alfiles son incómodos. O hay que saber manejarlos para realmente sacarles jugo. Pero a veces la gente que tiene que manejarlos no sabe cómo llevar puras sangres. Prefiere llevar borregos.
Pero si Albert Rivera estaría en Ciudadanos, yo creo que tú seguirías todavía ahí.
No quiero comparar, son absolutamente estilos distintos. Pero Albert hizo unas apuestas muy, muy interesantes, porque Albert desde siempre ha querido abrir el partido. Entonces también eso genera también sus tensiones, porque él siempre ha estado tratando de involucrar nueva sangre, traerse gente. Ha traído gente, pues ya te digo, como Bauzá, se trajo gente como Joan Mesquida, Edmundo Valt, es decir, ha traído siempre abriendo gente que no venía al partido. Pero es una manera de hacer el partido, yo creo, grande y ampliarlo. Es complicado porque, lógicamente, toda la gente viene cada uno de un lado. Había gente que venía del PP o Soraya venía del PSOE, es decir, de distintos sitios. Entonces, el traer todo ese tipo de gente también requiere el saberlos manejar, también requiere el saberlos estar, el considerarlos, no extraerlos y ya me olvido. Y bueno, esta es un poco lo que era su filosofía.
Decías que te miraban de forma extraña, como con suspicacia algunos.
Dentro del partido la verdad es que yo me he encontrado con gente maravillosa. Gente que ya estaba y maravillosa, y por lo menos toda la gente con la que yo he estado rodeada dentro de lo que era el tema del Congreso, los que venían de antes, gente, bueno, que te digo, Miguel Rodríguez, que es un que siempre llevaba toda la vida ahí y pues ha sido siempre como un gran padre para todos los nuevos que entrábamos. son gente, ya te digo, Vicente Ten, que es una pena que no esté de diputado, iba de diputado por Valencia, pero solo salió María Muñoz. Vicente, pues es una persona, un técnico espectacular. Y todos ellos, yo la verdad que siempre les he visto, pues siempre han estado de maravilla. Yo creo que es un grupo el que hay dentro de Ciudadanos, el que yo he conocido más cerca, que eran todos los diputados, un grupo humano maravilloso. Yo creo que ha habido el hecho de la pérdida de escaños, lo que más malo es para el país no es tanto por la potencia de voto que pierde Ciudadanos, sino por el talento que estaba sentado en esas sillas y que se ha perdido.
Muchas de tus últimas críticas fueron al ingreso mínimo vital y no parecían ir muy desencaminadas, porque finalmente la realidad es que tú le llamabas sueldos Nescafé para toda la vida.
Sí, es que mi crítica no era al ingreso mínimo vital, mi crítica era lo que se estaba proponiendo que finalmente no se produce.
Explícalo.
Porque ellos querían un ingreso permanente, solo por el hecho de ser español, y era lo que yo llamábamos sueldo Nescafé para toda la vida. Y eso no, porque lo que tiene que ser un ingreso mínimo tiene que ser temporal, porque el objetivo de todo ingreso, de todo subsidio, tiene que ser ayudar a alguien en un mal momento, pero no eternizar el mal momento, no hacer que la gente viva de esto. Es mucho mejor subsidiar el empleo que subsidiar el desempleo. Donde hay que poner el énfasis es en ayudar a la inversión para que haya empresas, para que haya demanda de trabajo y que la gente no tenga que tener el subsidio, excepto, oye, alguna gente que por circunstancias muy especiales pues no haya más remedio, totalmente de acuerdo, pero no el hacerlo con carácter permanente y universal, que es el momento que dice uno, pero bueno, ¿pero qué es esto?
De hecho, Ciudadanos proponía una renta mínima, diferente a esto.
Sí, rentas mínimas han existido siempre. Lo que es un experto, yo creo, este gobierno es en el marketing. No es que lo hagan muy sofisticado, pero en el marketing. En estos momentos había un montón de subsidios, desde rentas mínimas vitales, desde subsidios de las comunidades autónomas, desde la seguridad social. Entonces, de hecho, ya hay un gasto tremendo para todas las personas que en un determinado momento no tienen ingresos, que puedan recibir unas cantidades que les permitan salir adelante. Más que crear nada, es reorganizar todo ese tipo de ayudas y conseguir orientarlas para que realmente la gente no las necesite. Te vamos a dar una ayuda para que no las necesites. Y también otro tema muy importante para mí es, todo lo que sean ayudas tienen que ir acompañadas de una estrecha vigilancia. Es decir, si usted quiere recibir una ayuda, usted tiene que estar dispuesto a que nosotros cada X tiempo vayamos, le investiguemos, veamos qué tal, que la sigue necesitando. Pero no es darla si nos olvidamos, porque eso es lo importante, eso es el intercambio. Porque es dinero de todos los españoles que estamos encantados de dárselo al que lo necesite con la esperanza de que vuelva a encaminar sus pasos profesionales y que deje de necesitarlo. Si esa es la filosofía, yo estoy absolutamente de acuerdo. Por eso, esa es la filosofía que más o menos yo creo que Escrivá ahora sí está llevando, pero no era la que Pablo Iglesias inicialmente decía.
Claro, ahí tuvieron
tres. Lo que yo llamaba ese sueldo Nescafé para toda la vida, que claro, tú se lo dices a los votantes y dices, oiga, ¿usted qué quiere? ¿Que le den a usted, independientemente si algún momento no gana tanto y o deja de trabajar, que tenga un subsidio eterno? Pues claro que la gente va a decir que sí. Pero tú pregúntale también a la gente en el CIS si quieren que les den cerveza gratis. También te van a decir que sí, pero no es un derecho.
Bueno, al final, como tú decías, se quedó en la propaganda, porque lo que sabemos es que muy poca gente lo ha podido cobrar. Es decir, se anunció con toda la fanfarria. Sí. Y en los hechos, mucha gente que lo necesita y con urgencia no lo ha podido cobrar.
Eso es muy curioso de este gobierno, que como te decía, que vive del marketing, es que de repente hay una idea. Dices, bueno, pues tenemos esta idea. Pues dentro de esa idea enseguida se empiezan a pegar de codazos a ver quién la anuncia. Pero una vez que la anuncian, ya se olvidan y van a otra cosa. Y entonces, si esa idea luego técnicamente no se puede implantar, si luego nadie la cobra, si nadie como tal, les da igual, porque ellos no están para trabajar, están para anunciar. Y una vez que se anuncia, check, ya está hecho y fuera, y a correr. Y entonces, claro, ahí dejan las cosas a medias, dejan las cosas sin ver sus planes de implantación, de implementación, y entonces, pues claro, pasa lo que pasa. Pero, de todas maneras, si la gente se queja de que no llega el ingreso mínimo vital, ya estarán inventando una nueva cosa para anunciar.
Marcos, me gustaría saber tu visión del cómo viste al gobierno en las peores horas de la pandemia. ¿Le llegaste a ver en algún momento noqueados? ¿Le llegaste a ver en un momento francamente asustados? ¿Cuál fue tu impresión?
Mi impresión es que se han gastado más dinero y más tiempo y más horas de pensar en cómo articular el relato de lo que pasa que en tratar de solucionar lo que pasa. Entonces, yo creo que Moncloa está más preocupada de esto. Entonces, es una irresponsabilidad absoluta. Durante un determinado momento han estado tirando de la cuerda Moncloa y las comunidades autónomas diciendo quién, tal, tal, tal. Y en un momento determinado, después del verano, Moncloa lo que hace es soltar la cuerda y se caen de culo todas las autonomías, porque es todo vuestro. Y entonces, claro, sin ningún tipo de planificación. Esto es un poco lo que está sucediendo, pero eso es una irresponsabilidad. A lo mejor eso les da para ganar alguna baza política, pero al fin de cuentas, con los garbancitos con los que están apostando este juego del musgo las autonomías, son ciudadanos, y ciudadanos que enferman y ciudadanos que mueren. Aquí la única realidad que existe es que, por supuesto, la pandemia no se la esperaba a nadie. Pongamos que la OMS había avisado, pero acepto que no se la esperaba a nadie. Ningún país sabía qué iba a suceder. Ningún país, lo acepto, estaba preparado. También lo acepto. Pero lo que es una vergüenza es que aquí tenemos el doble de muertes por 10.000 habitantes que la América de Trump o el Brasil de Bolsonaro, que tanto hablan de ellos. Lógicamente, son países con cientos de millones de habitantes, pero nosotros estamos peor que el resto de países. Y eso es lo que hay que preguntar. ¿Por qué estamos peor del resto de países? Y no sale ninguna justificación. Cuando dicen que si la pandemia es que viene hacia este lado y viene de Asia y a nosotros nos pilla antes, o que aquí hay más turismo, no hay turismo respecto a la importancia sobre el PIB. Tienes países como Portugal, como Grecia, que el turismo sobre el PIB también es muy importante o más importante, Italia. Luego, cuando se trata de dar una explicación, no sale. Dices, oye, bueno, y es que somos aquí muy afectuosos. Oye, son afectuosos también en muchos países. Entonces, aquí solamente hay un tema, porque si tenemos el mejor sistema de sanidad, si además, como han dicho, los españoles han sido unos benditos, han aceptado los confinamientos, no se han rebelado. Entonces, si tenemos un buen sistema de sanidad, si los españoles son disciplinados, pues en la ecuación solo queda un tema. Esto no se ha coordinado bien. Y eso hay que revisarlo. Hay que revisarlo ya no con ánimo de echar las culpas a nadie, pero por no repetirlo, porque pueden venir otras pandemias, pueden venir otras cosas. Pero aquí seguimos todavía que esa vergüenza, hablando de 29.000 muertos. Y no se les cae la cara de vergüenza. Yo esto es lo que creo que es un poco indignante. El tema es que parece un poco que a los españoles se les toma el pelo y lo aceptan. Yo cada vez que estoy como más sorprendido con
esta... Bueno, es que también tienen un apoyo mediático que no lo ha tenido ningún gobierno, ¿no? Ni Franco tuvo el blindaje mediático que tiene Pedro Sánchez.
Sí, pero eso sí, es curioso, porque cualquier cosa que pueda uno hacer o decir, si es uno de este neosocialismo o si es de Podemos, pues no pasa nada. No hace mella. Pero si uno empieza a pensar que estas mismas cosas le hubiera sucedido a un gobierno de centro-centro-derecha, es un escándalo.
Bueno, compáralo con el ébola. Sí, un perro muerto y casi tumban un gobierno. Casi tumban. Tumbaron una ministra de Sanidad y tumbaron, bueno, y 20.000 personas en la calle y demás.
Estáis continuamente escuchando que le echan la crítica al pobre Pablo Casado de... que parece que no reconoce como legítimo este gobierno, y dice, si lo está diciendo la gente del PSOE cuando rodearon el Parlamento andaluz, cuando perdieron las elecciones. Lo rodearon negándose a aceptar un resultado electoral en Andalucía. Eso sí que es no dar legitimidad a un gobierno, y sin embargo, es como un poco como el mundo al revés. Yo lo único que espero es que la gente, de verdad, que piense las cosas... Y que no acepte esto, porque estamos aceptando demasiadas cosas.
La última, Marcos, tiene que ver con respecto, aprovechando tu pasado en la empresa, en lo más alto de la empresa. Te pregunto por el IBEX, porque muchos ciudadanos no entendemos la actitud que tiene el IBEX ante este gobierno, una actitud de bueno, de agachar la cabeza, de decir todo que sí. Ahora incluso, ahora quizás parece que entendemos un poco más porque van a formar parte en el reparto de las ayudas de los 140 mil millones que van a venir de Europa. Pero no se entiende esta posición del IBEX ante un gobierno de carácter social comunista. No se entiende la actitud de algunos empresarios. Tú, que estuviste ahí y que les conoces, ¿nos puedes explicar un poco?
Sí, bueno, no sé, eso es un tema más de preguntarles a ellos individualmente. Yo lo que sí te digo es que había una, creo que es una frase de Jesús Polanco, que decía que el verdadero medio influyente, el único medio influyente de verdad aquí en España no era el país, era el boletín oficial del Estado. Y lógicamente el propietario del boletín oficial del Estado tiene mucho más poder que el propietario de Prisa. Cuando estamos viendo el dinero que viene de Europa, hay cosas que no sé si la gente le pasa desapercibida. Eso no es un dinero que vaya para Sánchez y que vaya a repartirlo como él quiera. Hay proyectos, parte de ese dinero van a ir a proyectos de digitalización o a proyectos de economía verde.
Y ahí van a estar las empresas del IBEX, Marcos.
Ahí cuando vienen proyectos de digitalización, pues supongo que en estos momentos Telefónica pues estará diciendo a ver qué financiación me voy a llevar para lo que sea, para cambiar redes, etcétera y tal. Y cuando vienen temas de economía verde, pues supongo que empresas como Iberdrola, como Repsol, como tal, dirá, oye, nosotros vamos a presentar con el aval del gobierno para coger parte de ese dinero. Es lógico, no son empresarios, son ejecutivos, la mayor parte de gente que estaban ahí, yo he sido ejecutivo, son ejecutivos y bueno, pues en estos momentos hay una zanahoria muy grande puesta en ese plato y entonces pues yo creo que eso también lo conoce Moncloa, supongo que también Iván Redondo, que se le ha visto mucho con ellos, también estará diciendo, oye, no os preocupéis, de aquí vais a pillar algo, pero también por otro lado me gustaría, no os vamos a meter un impuesto a la banca, como dice el otro, y no vamos a hacer estas cosas, vamos a ser buenos, pero también yo requiero, que igual que yo os voy a ayudar, que me ayudéis un poquito, ¿vale? Entonces, meterme en vereda a Pablo Casado, tal, supongo, y todo esto que te estoy diciendo son suposiciones, ¿eh?
No son suposiciones, van muy bien tiradas.
Entonces, cada uno está haciendo las cosas que corresponden. Yo, si fuera Iván Redondo, estaría haciendo lo que Iván Redondo hace. Y yo, si fuera los del IBEX, pues oye, pues digo que París bien vale una misa, que hay que aplaudir. Bueno, pues se aplaude un poquito y París bien vale una misa. Este es el mundo en el que nos movemos. Lo que es muy curioso de todo es que precisamente se hagan la fotografía los del IBEX, que esté ahí Pablo Iglesias y tal.
Ahí te iba a preguntar.
Sí, porque...
¿Te sorprende ver al Joker tan,
no, es que me
tan de buen rollito con el IBEX?
Eso me parece maravilloso, porque lo que no ha podido hacer Sánchez, que era cargarse a Pablo Iglesias, que no ha podido hacerlo, por supuesto, lo que no ha podido hacer ni Vox, que a lo mejor soñaría con acabar con Podemos y tal, va a ser el IBEX. Porque imagínate que lo próximo es que los del IBEX le hagan un homenaje, como yo decía el otro día, en el Club de Campo. Y que le hagan una foto y que además vayan los de Lola. Eso es lo que acabará con Pablo Iglesias al final. No van a acabar otras cosas. Y yo creo que el abrazo del IBEX, el que le den una palmada en la espalda y que le inviten al Club de Campo, va a
estar... Y que le hagan cortar la cintita el día que fusionen CaixaBank y Bankia.
Pues... Exactamente. Esas son las fotos que le harían caer y no otras. Y yo así lo he entendido. Yo creo que los del IBEX son mucho más listos de lo que parece.
Bueno, ha sido un auténtico placer, Marcos de Quinto, poder tenerte estos minutos en Periodista Digital. Solamente agradecerte y desearte toda la suerte de aquí en adelante.
Pues nada, muchas gracias a vosotros. Hasta luego.